Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues contento de tenerte aquí, sabes tú que a mí me gusta hablar contigo. Tenemos poquito tiempo hoy, con lo cual hay que sacarle jugo. Tenía aquí apuntado tres temitas, pero no sé si nos va a dar tiempo a los tres. El primero es el reparto de menores. ¿Confías en que haya voluntad por parte de PSOE, PP y coalición de llegar a un acuerdo y que sea inminente el reparto, con este criterio que algunos nombran es en función de la población de cada comunidad autónoma, que parece de mucho sentido común?
Sí, yo creo que va a haber un acuerdo porque no se puede resistir más este desacuerdo entre las comunidades autónomas. Creo que Canarias está en el vórtice de una de las situaciones más complicadas que tiene España, que es el problema de los flujos de inmigrantes, y no hay más remedio que llegar a un acuerdo. El Estado no puede imponerlo por sí mismo, no lo puede imponer porque son competencias de las comunidades autónomas, y en un Estado compuesto como el nuestro es inevitable el acuerdo. Yo creo que sí, que se llegará en las próximas semanas a ese acuerdo y resolveremos uno de los problemas, no el problema de la inmigración, pero sí uno de los problemas, que es la presión que tiene los menores no acompañados sobre el sistema público, ¿no?
¿Y va a ser un acuerdo único para todas las comunidades autónomas o va a haber cupo vasco o fiscalidad singular? En este tema también, me refiero al tema del reparto de menores.
Tiene que ser para todas las comunidades autónomas igual, ¿no?
Criterio único.
El hecho de que esté el Partido Socialista gobernando en Cataluña y en el País Vasco, pues es un acicate para que eso sea así, ¿no? Yo creo que se buscará una fórmula lo más adaptada posible a que todos puedan, de acuerdo con la población, por supuesto. Yo creo que el criterio de capacidad de absorción es importante y en ese sentido no creo que haya solidaridad. El País Vasco y Cataluña son las comunidades autónomas que más dinero gastan en cooperación internacional. Entonces no creo que en este sentido no exista la sensibilidad social y política para que sea así.
Importante eso de la sensibilidad política, pues al final son criterios políticos, porque la tragedia humanitaria yo creo que ya está manifiesta y después de los últimos acontecimientos en El Hierro ha trascendido a una manera internacional que aquí está pasando algo muy grave, que ya venía pasando, pero tantos muertos en un solo día con una tragedia tan clara y tan manifiesta que no se pueden ni enterrar ni se pueden encontrar, bueno, pues parece que es conciencia social. ¿Valoras la actividad que está teniendo? Yo he llamado hoy el presidente Willy Fox, ¿no? Porque no ha viajado nadie tanto desde Canarias al mundo para reclamar atención a un problema como el de la inmigración en Canarias. ¿Crees que va a tomar conciencia Europa y el mundo de lo que está pasando en Canarias?
Hombre, Europa y el mundo toman conciencia, lo que pasa es que el mundo está en este momento en un proceso de desorden brutal con la imposición israelí sobre los países de su entorno. Estamos viviendo un mundo donde el egoísmo avanza a zancadas, con el avance de las ultraderechas en Europa y en el mundo que pretenden cerrar fronteras, y la inmigración exige primero un reconocimiento de que África no es pobre por casualidad. África es pobre porque la hemos empobrecido, los que vivimos bien en este planeta, ¿no? En los archivos históricos de Canarias podemos observar que hay un estudio detallado de las costas africanas, porque una de las dedicaciones que se hacía desde Canarias era el tráfico de esclavos. Entonces, el esclavismo fue en origen una de las grandes causas o generación de rentas a las clases acomodadas europeas. Esclavizar a los africanos fue uno de los mayores negocios hasta el siglo XIX. Y ese gran negocio que produjo esas grandes rentas, que hoy son grandes bancos en Europa, son los que tienen que ser conscientes de que no podemos dejar a los africanos a su suerte. Tenemos que contribuir a desarrollar África en lo posible, y ahí hace falta una política mucho más contundente, que desgraciadamente no va a ser posible con la mirada de la ultraderecha que tenemos a la vista, ¿no? Esa mirada blanca y supremacista que hace que mucha gente esté apoyando a Israel frente a los árabes, porque los israelitas son, o el sionismo israelí es blanco y los otros son musulmanes, nos está afectando a todos y va a generar una corriente enorme de desigualdad en el planeta que tiene que preocuparnos a todos y a todas, ¿no? Y más cuando tienen apoyos enormes en las grandes plataformas tecnológicas. Es decir, lo hemos visto como Elon Musk y su plataforma Twitter, ahora llamada X, se convierte en el gran espacio de bulos para condenar a las personas de la inmigración, ¿no? Esto es, lo que está pasando es bastante terrible. Si en este momento hay una tormenta perfecta, quizás tiene mucho que ver con lo que pasa en las elecciones americanas. Probablemente Netanyahu no se hubiera atrevido a tanto si el gobierno americano actual estuviera sólido y tuviera perspectiva de futuro y no tuviera unas elecciones a la vista, ¿no? Aprovechando esa situación de debilidad de la política americana, Netanyahu se ha lanzado a poner en la picota la paz en el mundo, porque es lo que está haciendo este individuo desde una perspectiva ultra religiosa, con el apoyo de un gobierno y de unos ministros que pretenden desalojar a los palestinos de su tierra, con todas las consecuencias que eso puede tener en cuanto a guerra, en cuanto a carestía del petróleo, que nos tiene que preocupar, en cuanto a lo que significa mantener un conflicto in eternum, ¿no? Porque este conflicto lo que se está haciendo es sembrando el odio en todo el mundo árabe hacia Occidente. Es decir, uno va a cualquier país musulmán en este momento y lo que le van a reprochar a cualquier europeo o cualquier americano es lo que estamos dejando que haga Netanyahu con los palestinos, con los libaneses, etcétera. Por mucho que pueda defenderse, se puede defender un país, por supuesto, de cualquier agresión, pero lo que no puede hacer es arrasar a sitios como Gaza para vengar un acto terrorista, ¿no? Si no se puede hacer terrorismo de Estado con tanta capacidad de hacer daño y con tanta incapacidad de comprender el conflicto al que lleva a una región tremendamente asolada por múltiples conflictos religiosos, de económicos, etcétera, y cómo nos lleva a este callejón sin salida a nivel planetario, ¿no? Y esto tiene que ver con la inmigración que viene a Canarias, tiene que ver con la política que está sucediendo en Europa y tiene que ver con nuestro bienestar futuro, ¿no? Y a eso tenemos que apelar, comprendiendo lo que pasa, entendiéndolo un poquito mejor y tomando las decisiones que haya que tomar en el futuro, ¿no?
Pues sí, aparte, no te llevo la contraria en todo, en algunas cositas me llama mucho la atención. Por ejemplo, bueno, no vamos a polemizar hoy, pero estoy bastante de acuerdo contigo. Pasa que es una situación muy complicada y 56 años de historia nos llevan a una situación que tiene difícil arreglo. No la vamos a arreglar, lo que sí hay que ser conscientes de que toda la historia tienen varios puntos de vista y no es lo mismo verlo desde el punto de vista palestino que desde el punto de vista judío o israelí. Pero vámonos al ámbito doméstico, porque yo estoy ilusionado porque parece que hay un cambio de rumbo, un cambio de estrategia en la manera de hacer oposición del Partido Popular y está empezando a ser propositiva y está incorporando propuestas a la mesa del Congreso, como por ejemplo el paquete de medidas sociales, que sorprende a propios y extraños, pero parece que es una realidad. Pero ahora hablamos de la vivienda, porque va a ser otro eje vertebrador de esta legislatura, cómo se va a aplicar la ley de vivienda, que es procedente de la legislatura anterior, pero que está diciendo de difícil aplicación. Y además yo creo que compartirás conmigo que los objetivos perseguidos, que era facilitar el acceso a la vivienda y que se garantizara el derecho a la vivienda de los ciudadanos españoles, no se ha conseguido ese objetivo, sino que se ha enrarecido el mercado inmobiliario y hay muchas dificultades para adquirir y para alquilar vivienda en este país. ¿Tú crees que va a haber acuerdo ahora o va a haber diálogo entre el Partido Popular, representante de la mayoría de las comunidades autónomas, y el Ministerio con esta amenaza de la ministra de que o cumple la ley de vivienda o le retiro los fondos? ¿Crees que va a haber cordialidad y que se va a poder hacer algo en pro del bienestar de los ciudadanos?
No lo sé, porque son visiones muy antagónicas en este punto, ¿no? Es decir, lo que está pasando está cortando cualquier posibilidad de que los jóvenes puedan salir adelante, ¿no? Si no hay un acuerdo político, lo único que se va a hacer es dificultar y utilizar el problema de la vivienda para agudizar los conflictos y los problemas de las personas, ¿no? Esto es lo que me parece. Yo creo que declarar zonas tensionadas derivadas de la vivienda vacacional no es ningún disparate, ¿no? Aquí en Canarias tenemos zonas tensionadas por todos lados. Tenemos entre 50 y 70 mil viviendas que han salido del mercado del alquiler y se han convertido en objetos turísticos. Y eso lo vemos en muchos pueblos. Vemos a la gente con su maleta yendo a cualquier pueblo de Canarias en este momento, ¿no? Esa demanda turística sobredimensionada que hemos generado y esa capacidad que tiene el propietario individual de poner su casa en valor de esta manera está generando un problema dramático. Es decir, jóvenes que él no puede salir de su casa porque cualquier alquiler está por encima de los 1.000 euros. Y si tú ganas 1.000 euros o 1.500 euros, no puedes pagar una casa que cuesta 1.000, ¿no? Se puede resolver a corto plazo. Yo creo que hay que acotar la vivienda vacacional, no queda otra. No hay posibilidad de llevar al mercado normal la vivienda si no es así. No hay manera de construir 70.000 viviendas en Canarias en pocos años. No se construyen viviendas como se construyen otro tipo de cosas. Tenemos un problema también de vivienda pública, es decir, al no haber vivienda pública. La vivienda pública en Canarias la vendimos en los años, a principios del siglo, a finales del siglo pasado, con aquella política que hizo José Carlos, un consejero de Hacienda que se lanzó a privatizar todo el parque público de vivienda que había, ¿no? Claro, la vivienda pública se hace con impuestos. Lo lógico es que las viviendas que se hacen con impuestos estén sometidas a control, ¿no? Mientras que las viviendas hechas en el mercado libre, pues es muy difícil acotar su limitación de usos, ¿no? Entonces, este problema es un problema endemoniado, ¿no? Porque por un lado está la presión de la demanda turística, la presión de los propietarios que quieren rentabilizar sus inversiones, y por otro lado el derecho de la vivienda de las personas, ¿no? Si no hacemos algo pronto, el problema se va a enquistar aún más, porque la demanda turística va a seguir subiendo. Es decir, lo que estamos viendo es que pese a las guerras, pese a los conflictos, el turismo no deja de funcionar. Y claro, es un problema enorme, ¿no? Yo creo que hay que afrontar la necesidad de más vivienda pública, sin duda, y hay que hacer más promociones públicas. En Canarias tenemos una oportunidad importante, que es derivar la RIC hacia vivienda. Es un asunto que hay que investigar más y hay que poner sobre la mesa, porque hay ya operadores que quieren hacerlo. La RIC es la fuente de recursos más importante que tenemos, más que el presupuesto público. O sea, los beneficios de las empresas orientados a este campo podrían ser un espacio de inversión y de solución de problemas importantes. Tenemos, yo creo que sí, que hay que limitar todo lo posible la vivienda vacacional para que no se convierta en el infierno del alquiler de los jóvenes, y tenemos que hacer vivienda pública netamente también. Entonces, tenemos que aplicar todas las políticas, y el problema es que tenemos un marco jurídico endiabladamente complejo y unos ayuntamientos que no acaban de creerse su propia capacidad de generar recursos urbanísticos, es decir, de favorecer en su territorio estas posibilidades. Y tenemos que ser todos conscientes de que esto tiene que cambiar. Tenemos que ser más capaces de actuar en el territorio, más capaces de limitar la especulación de la vivienda y más capaces de producir vivienda pública. Todo esto lo tenemos que hacer simultáneamente. Y esto sin grandes acuerdos es imposible, pero también es imposible sin liderazgos locales que deben salir reforzados de esta crisis y deben salir con más capacidades de planificación y gestión del suelo.
Bueno, me quedaba pendiente un par de temitas, pero es que es como de broma lo del Senado, ¿no? De ceder al Senado a una organización antiabortista para que haga una convención o una jornada en un Senado de un país como España en contra del aborto. Es como de locos, ¿no? Pero dice el PSOE que se le pasó el orden del día, que no le dieron información, que fueron malas artes del PP. A ver si lo arreglamos.
Yo no sé si el PP estaba en el asunto, ¿no? Tampoco me lo imagino.
Es para fliparlo, es decir, no hace falta investigar mucho para saber quiénes son esta gente.
Sí, lo que ocurre muchas veces es que pagamos unos sueldos a unos diputados y senadores para que trabajen, ¿no?
Pero es que aprobaron en la mesa del Senado por unanimidad.
Sí,
es que es como de loco, decir, ¿pero esta gente para qué les pagamos? ¿No leen?
Bueno, usted está ahí para hacer algo, ¿no? Yo creo que muchas veces muchos de estos cargos se acomodan y no hacen el mínimo de trabajo con el mínimo sentido crítico.
Venga, pues vamos a echarlos a todos, José Luis.